malo, no te resistas. Fuego en la disco, quiero quemar todo atravesando la pista. No me importa lo que digan, ya estás. Saca chispas, pero no te resistas. Fuego en la disco.
Con pincha en la disco, che, nunca había visto tanto hipster, superstar a lo Jesucristo. Soy arisco, si me clavo el visto. Ella es mi histeriquismo, yo racolismo.
Prometieron fiesta party en San Francisco.
Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Es un cooperativista y político perteneciente al Partido Socialista del Uruguay.
Buen día, un gusto saludarlos.
Bienvenido.
Saludarnos.
Durante años fue secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua.
No, yo lo miro como parte de un presupuesto que tenemos, austero, casi espartano, es decir, muy austero.
Desde el 1 de marzo ocupa una banca en el Senado por el Partido Socialista.
A mí no me gusta hablar mucho de la herencia maldita, porque yo creo que nosotros tenemos que gobernar, salir para adelante y cumplir con lo que dijimos que le íbamos a cumplir a la gente. Pero existe. Nos encontramos con un país que no esperábamos, ¿no? Con un déficit fiscal mayor, con una deuda de 960 millones de dólares, y eso hizo que el ministro de Economía enviara al Poder Ejecutivo, al Legislativo, este presupuesto.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro...
No podemos seguir con las desigualdades que tiene este país, y ese es el problema. Las desigualdades. Después no se quejen con todos los problemas que trae a orillas nuestras esas desigualdades.
Gustavo González.
Hoy en día estamos viviendo problemas de violencia muy preocupantes.
Muy, pero muy buenos días, senador. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, un gusto.
Estábamos conversando justo afuera del micrófono antes de empezar que nobleza obliga, un tema que siempre fue casi que hasta tabú, todo lo que tuviera que ver con aumentar un impuesto al que más tiene o al capital o todo eso que se echa en cara a la izquierda a sí misma, la derecha lo corre por izquierda a la izquierda con este tema. Bueno, aún teniendo un ministro de Economía que hoy comentábamos en la actualidad, insiste en que no está en sus planes, que no se va a hacer, que bla, 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 han logrado instalar la temática, un debate bien legítimo y bien válido, que es el de enfrentar la desigualdad, por lo menos mediante un sistema tributario más solidario. Bienvenido.
Gracias, un gusto estar con ustedes. Sí, realmente se ha instalado el debate. Creo que inclusive algunos colegas de ustedes están planteando que podría ser uno de los debates del 26, del año 26.
O sea, ¿no? Que más allá de lo que diga el ministro, usted no lo da por terminado ni muerto el tema.
No, para nada, para nada. Para nada porque vamos a ver ¿qué pasa el año que viene? ¿Cuántas inversiones vinieron? ¿Qué tipo de inversiones? El presupuesto no da para todo lo que queremos hacer. Esto es claro.
Sí.
Es claro. Por lo tanto, yo no hago también patria o muerte con esto del 1%, pero yo digo que hay que revisar la tributación del país. El 1% es una propuesta del movimiento sindical que a mí me parece que ya no es del movimiento sindical, ¿no? Hay varios académicos que han respaldado esta propuesta.
No, y sectores del Frente Amplio.
Y sectores del Frente Amplio. Pero digo, la estructuración la hicieron académicos y el movimiento sindical. Y por lo menos sí tenemos que decir que es una propuesta seria. A analizar. Unos estarán a favor, otros estarán en contra. Pero bueno, yo por supuesto, Victoria, que no doy para nada cerrado el debate.
El documento que presenta el PIT-CNT maneja números. Habla de un supuesto escenario de recaudación a partir de esas 25.000 personas que entrarían dentro de ese 1% más rico y traducido, bajado a tierra, más o menos, 300 millones de dólares anuales, ¿no?
Un poco más.
O un poco
porque
más.
Porque también los académicos han estudiado, en caso de haber evasión, qué tipo de evasión sería la máxima que habría, ¿no? Entonces, dan un par de cifras. Sí, realmente. Y yo creo que para nada es despreciable una cifra de ese carácter.
Bien, hay incluso números también que hablan de cuánto costaría eliminar la pobreza infantil en nuestro país. Si nos quedamos, voy a citar los números que los académicos plantean justamente,
sí,
¿no?
Sí.
Si nos quedamos en una cuestión de línea esa que por un peso sos rico o pobre, ¿no? Eso que no habla de la pobreza multidimensional. Con 300 y pico, 400, cambiarías el escenario. Ahora, la verdadera pobreza la combatís con unos 2.500 millones anuales.
No, por supuesto.
Entonces,
por supuesto.
Aunque sea simbólico, suma.
Suma, y además yo le quiero agregar otro aspecto, que tú lo decías al principio del programa. Miren,
se hablaba de los pobres hasta ahora. Si uno inclusive ve los últimos estudios académicos, estoy hablando de los últimos 3 años, son todos de los pobres. ¿Cuánto miden? ¿Cuánto no miden? ¿Qué comen? ¿Qué no comen? De los ricos no se hablaba. Hay 2 estudios académicos en la historia, salvo mejor opinión, quizás tú puedas tener por tu expertise. Yo recuerdo el de Vivian Trías y las 500 familias dueñas del Uruguay, estoy hablando de la década del 60. Y luego el poder económico que lo hizo Bertola y Olesker. Ahora ya tiene como 15 años. Luego no se hablaba. Hoy en día realmente me llama la atención la cantidad de gente que está opinando sobre esto, inclusive analistas internacionales, nacionales. Hoy leía en un semanario del País una economista internacional que habla sobre el tema del 1% también. Yo calculo los últimos registros que tengo, porque imprimo todo lo que viene de la prensa, en el último mes y medio son 190 artículos del 1%. Ese.
O sea, se convirtió en un debate de ranking. Rendidor. Rendidor el debate, ¿no?
Exactamente.
¿Y por qué cree?
¿Por qué creo?
Que se convirtió en un debate rendidor.
Ah, bueno, porque yo pienso que una de las cosas que haya, por ejemplo, en las charlas que yo voy, que por suerte son muchas, una de las cosas que ha llamado la atención a la gente es conocer a los ricos, saber cuánto.
Amado ya publicó un libro, ¿no? Exacto. Sobre el tema.
Sí. Amado. Bueno, y hay algún estudio más reciente de Mauricio de Rosa, es uno de los que correcto. Está en el informe del PIT-CNT, que él lo hizo en base a lo que es este datos de la Dirección General Impositiva, que obviamente no están nominados, no se sabe.
Interesantes son los nombres.
Pero tiene, tiene la composición y qué tipo de riqueza tienen además.
Exacto. Entonces, eso hace interesante el debate. Yo creo que marca, de alguna manera también, un problema que tiene el Uruguay, y yo diría que el mundo a esta altura, que es el problema de las desigualdades, que qué resultado arroja tanta desigualdad. Y bueno, por un lado la extrema pobreza, perdonen, y lo digo con todo el respeto de los más humildes, es el ejército de reserva del narcotráfico nacional y mundial.
No, eso está clarísimo.
Y también, entonces, eso nos debe de preocupar. Y por otra parte, Victoria,
también es la reserva de los oficialismos.
También puede serlo. Pero te voy a decir esto. Yo y varios de los que estamos aquí en la mesa conocimos otro Montevideo, otro Uruguay. ¿Vos viste la cantidad de rejas, alarmas, casillas de seguridad que hay en esta ciudad? Es impresionante. Yo viví 15 años en Centroamérica.
¿Dónde?
Salvador. Ya vi el fin de la película.
Ya viste el fin del mundo.
Yo hacía 3.300 kilómetros en camioneta, Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, todos los meses.
¿Haciendo qué? ¿Qué
viaje? Cooperativas de vivienda. Que había contratado el centro cooperativo sueco.
¿Y cuánta playa?
Sí. Bueno, no es Caribe, ¿eh? Tenés el Caribe en Honduras, las playas, pero después,
no son lindas.
Las del Salvador son de Pacífico.
¿Y Costa Rica?
A mí, sí, Costa Rica es otra cosa.
Pacífico con el
pero también
para los Reyes del Ser.
Salvo en Costa Rica, mucha pobreza también.
Mucha pobreza.
En Nicaragua,
sí, no, acá
pero
Uruguay.
El tema de la violencia ahí, yo lo que vi es terrible. Todavía no ha llegado el 15% de lo que podemos llegar a ver. Y eso nos tiene que preocupar.
Pero ha aumentado en los últimos 15, 20 años la extensión de los categriles acá en Uruguay, los asentamientos. Ha aumentado muchísimo.
Sin duda. Y te voy a decir más. Es un problema también los realojos. Porque,
sí, porque no se adaptan.
¿Viste? Es difícil adaptarse a un realojo.
Está estudiado.
Entonces, a mí me parece que todo lo que apunte a achicar las desigualdades, a lo que todos deseamos, en última instancia, sea socialista, sea colorado, blanco, lo que sea, quiere que la persona tenga un buen salario, que no haya trabajo precarizado y que pueda educar a sus pibes, ¿no? Lo que siempre quisieron nuestros viejos. Bueno, eso hoy no lo pueden hacer una cantidad importante de uruguayos. Miren, yo ando mucho por la periferia también de la ciudad, ¿no? Y las diferencias de Avenida Italia al mar, para el otro lado, son tremendas.
Son tremendas.
Barrios como Piedras Blancas, Cerro Norte, hay dificultades de todo tipo, ¿no? Entonces, eso no nos gusta para el país. Y no estoy haciendo proselitismo político, no digo que el falo, porque tampoco creo que se pueda resolver en 4 años todo ese problema. No. Esto tiene que tener una política de Estado que es difícil en
Perdón,
este país.
No se pudo resolver con el Mides que se creó en 2005.
Por supuesto, por supuesto.
Con el Mides no lo resolvió. Y uno de los grandes...
No está resuelto en el mundo.
No está resuelto en el mundo, pero uno de los temas que también se gasta mucho más en burocracia que en la plata que se pone en el bolsillo de la madre de los niños, que es a donde tiene que ir. O sea, el gasto para la pobreza infantil tiene que ser plata en el bolsillo de la madre. Eso está estudiado, todo el mundo lo dice.
No en institucionalidades, decís, o comisiones.
Bueno, el 75% del presupuesto del MIDE se va en burocracia y para después darle 2.000 pesos a una madre en una tarjeta.
Yo creo que hay cambios interesantes. El MIDE es una parte del problema, ¿no? Ahora, yo creo que, y todavía no se tiene, una política de Estado global... Porque a la pobreza la tenés que atacar por varios lados. No solamente con trabajo, sino educación.
Pero la pobreza infantil se combate, está estudiado por todos lados, poniéndole plata a la madre del niño pobre.
Sí, porque,
en el bolsillo.
Porque el padre y la madre del
porque
niño
el padre está,
pobre...
el padre no necesariamente está con
el
niño.
La madre es pobre.
No, y porque también. El padre no necesariamente está con el niño. Está estudiado es que la madre es la que está con el niño.
Sí, pero... No descuidemos, perdón, ¿no?
Además de todo lo demás, pero...
no descuidemos el concepto multidimensional de la pobreza, porque no es el alcancía solo, ¿no? O sea, es el acceso a la salud, ahí va, no es solo plata en el bolsillo de la madre.
Sí, bueno, pero es a la madre a la que le pone el dinero en el bolsillo para que ella pueda después desplegar.
Sí, pero mirá que Victoria tiene razón en eso.
Sí, no, claro,
hay que verlo otro, porque ese niño pobre es de padre, madre pobre, tiene problema de vivienda, tiene problema de salud, tiene problema de... Entonces, por eso yo digo, no se resuelve de un día para el otro. No. Sería un oportunismo político muy barato decir, con este 1% resolvemos inmediatamente.
Pero por supuesto. Ahora, el documento del Pichanete, corríjame si entendí mal, me parece que tiene dos partes. Uno que remite a cómo bajar a tierra, implementar el supuesto 1%, y otro que habla de una... no para allá, pero para tenerlo en el horizonte, de una reforma tributaria un poco más profunda.
Sí.
Bueno, ¿a qué va con eso? ¿A qué
Yo
apuesta?
Tengo algunos datos que voy a darles, ¿puedo?
Claro.
Sobre reforma tributaria.
Por favor.
Cosas que a mí, por lo menos a mí, me alarman bastante, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, cuando se fue el gobierno del Frente Amplio, se exoneraba al capital solamente en el impuesto al valor al impuesto al patrimonio 622 millones de dólares.
Sí.
Se resignaba de que el Estado. ¿Cuándo se va la última administración? Eso pasa a 1.137 millones de dólares.
Sí.
El IRAE más o menos lo mismo. Las transferencias al exterior hasta el año 2019 eran 27.000 millones de dólares del capital. Ahora son 61.000 millones de dólares. Esa es parte de lo que yo entiendo tiene que analizar la reforma tributaria.
¿Y el gobierno piensa revertir eso? Bueno, ¿ha hecho algo para...?
No, lo último que le escuché a O'Donnell sobre las exoneraciones dijo que son de estudiar. Dijo eso. Bueno, yo creo que hay que estudiarlas.
Sí, no, pero no...
Porque mira, déjame terminar en esto, perdóname. Yo te voy a decir... lo que dijo el Fondo Monetario Internacional.
Sí.
De Uruguay.
Sí.
De este problema. Primero, somos el país que más exoneramos al capital de toda América Latina. Uruguay. O sea, FMI, cifras,
sí,
FMI. Tú lo sabes. Se resignan el 6% del PBI de cobrar el...
Sí.
Estamos luchando por un 2.4. Estamos resignando eso. 2.400 millones de dólares por año. ¿Viste la cifra que tú decías para liquidar la pobreza?
2.500, según un
informe. Ah, pero ojo porque ahí...
¿Pero cuánto es?
Perdón, pero no, ojo porque en ese informe del FMI, más o menos la mitad de eso no son exoneraciones a empresas, sino que son exoneraciones a personas.
Razón.
No, y incluye también lo que es el IVA 10% para ciertos productos, ciertas exoneraciones de IVA, las deducciones en el IRPF, o sea... No es que afecta solamente a los ricos.
Pero de eso que tú decís, con el 0,4 te haces de 300 millones de dólares. si bajás.
Que es lo que el FMI lo que dice es, Uruguay tendría la opción de reducir estas exoneraciones en 0,4 del PIB, que son unos 300 millones.
Resignás menos, pero ¿qué pasa? ¿Seguirían viniendo esas inversiones?
Bueno, es lo que dice el FMI, dice que sí.
¿Cuánto
el FMI dice justamente que no tiene archivo que diga que no vendría?
Que diga lo contrario.
Que no vendrían las
inversiones. El FMI dice que podés bajar 0,4 del PIB esas exoneraciones.
Sin mantener,
perjudicar el clima de negocio.
Eso de que el capital es cobarde, ¿es un invento de quién?
Cobarde es el capital. Hay que ver qué tanto.
Yo creo que puede haber alguien que sepa ir, pero no resiste archivo, lo dice el propio FMI. Y yo voy a decir otra cosa. Este no es un debate del Uruguay. Este es un debate que está habiendo en el mundo.
Sí, hay países que han intentado de manera similar, alternativas a este 1%, pero buscando grabar capital, no solo a veces patrimonio, a veces también activos financieros, con distinta suerte. Nadie, por lo que estuve leyendo, ni España, ni Francia, ni Argentina, ni Suiza, pueden decir hoy fue un total fracaso o un total éxito. La siguen como experimentando la cosa, ¿no?
Sí, y además yo quería decir esto, si me permitís.
Sí, claro.
El tema es el siguiente. Cuando una ola se expande a tal grado y el capital empieza a discutir esto, esto está instalado. Más tarde o más temprano, digo porque el ministro Done dijo, ningún país todavía se sabe exactamente. El ministro Done, que es una persona muy inteligente, sabe, como cualquier economista de este país sabe, que cuando se instala, nada más y nada menos que con el Premio Nobel de Economía del mundo, este tema, algo va a pasar. Algunos países lo tomarán, otros no, pero va a pasar. ¿Saben por qué? Por este problema que hablábamos, de que las desigualdades están generando cada vez más problemas. Hay una canción de Serrat muy interesante de eso. Disculpe el señor. No sé si la conocen, pero...
La buscamos, Perinola. Disculpe el señor de Serrat.
Ahí está.
Bueno.
Perinola,
disculpe el señor de Serrat. A ver si la encontramos.
Bueno, ahí van a ver que es un rey que le tiene un problemita porque vienen los pobres al castillo. Bueno.
Problema de rico. Hoy jorobamos con los problemas de rico.
Entonces, esto a mí me parece que es un debate interesante que se va a seguir dando y bueno, veremos qué sucede.
Ahora,
sí.
Odone, ¿vos confiás en él como ministro de Economía?
Sí, claro.
¿Es tu ministro que te representa?
Sí, a mí sí. Sí, sí, claro. Sí. Si no, lo diría.
¿Y cuando él le pone la tapa así como le puso a estos temas, ¿qué pensás?
Mira, como todo ministro de Economía... Ahí está la
canción. Está la canción de
la letra. Y dice...
Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder. Pero por lo que
bueno, entonces parece, decías, ¿por qué crees que...?
¿Sabés cómo servía la canción?
Ah, bueno, pero si la pegamos...
No, quiero que la sigas, pero...
El señor va a estar a
puerta. Viste que fue
no?
un pobre. Sí. Pero después empiezan 10, 20, 100 hasta que sacan al rey.
Claro.
Porque los tipos, ¿no? Y el rey se va y el mayordomo le dice, perdóneme, lo dejo solo y me voy yo también, ¿no? O sea, era por eso. Creo que es bastante gráfico, ¿no? Yo no creo que no queremos que lleguemos a esos
grados. No, ya estamos hablando.
¿No es cierto?
De la situación. Yo, pero entonces, ¿por qué crees que O'Donnell no le da cabida a este...?
Bueno, porque él... Hay una cuestión, viste que también dice, leamos todo lo que dice, porque también dice, bueno, los impuestos que yo coloqué están en consonancia con que no puse impuestos al trabajo y que le puse impuestos al capital. Sí. También dice que es un debate serio y que tiene que ver que se haga. ¿Qué quiero decir con esto? Él apostó a otros impuestos y a las inversiones. Ahora bien, nosotros tenemos... un punto de inflexión que se llama rendición de cuentas el año que viene.
Claro.
Y a eso va a tener que responder O'Donnell, yo y todo el Frente Amplio. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque para cumplir hay que tener dinero. No hay otra. Yo recibí, yo no miento, el Senado y también diputados recibimos 142 organizaciones en el presupuesto. Ninguna vino con $1,000,000 a darnos. Todos vinieron a pedir. Y tenés problemas de todo tipo, sí, de todo claro. tipo, ¿no? Falta de vacantes, problemas edilicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver. Yo creo que O'Donnell es muy inteligente, no es ningún cerrado a los debates, y ahí viste que dice al final, salvo que hubiera...
alguna epidemia, ponele.
Algún problema, sí, ¿no? Sí. Este,
bueno. Ta, pero el presupuesto empieza a regir el
primero de enero.
El primero de enero y la rendición la tenés a mediados de año, discutiendo. Sí. Es poco margen para ver si las cosas funcionan o no.
Mirá que las mediciones y las proyecciones se saben, ¿no?
Se saben.
Ahora, pero cuando Dona dice no hay más debate tributario en este periodo, ¿qué te genera?
¿Periodo? Lo dice él. Yo digo que hay. Yo no soy ni más ni menos que O'Donnell.
Pero él dice, bueno, por iniciativa del Poder Ejecutivo, que es el único que tiene iniciativa en materia impositiva.
Eso es otro tema. Eso dice que él hoy no tiene porque necesita esa iniciativa del Poder Ejecutivo.
Sí, claro. Así.
Él dice que hoy no. Bueno, lo veremos.
De todas maneras, cuando usted señala lo de la rendición de cuentas como posible, este, digamos, momento de quiebre, ¿no? Dice, para cumplir hay que tener dinero,
sí,
pero también hay que cumplir promesas. Sí. Y promesas de gobierno, en campaña, fue no más impuestos también. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir más dinero?
Bueno, mire, esa pregunta que tú me haces, que es correcta, demuestra que nada en economía puede ser...
blanco-negro.
Pétreo, una piedra. Nada, porque eso se dijo, pero después vino... O'Donnell, me imagino yo, y le dijo al presidente de la República, pero mirá, necesito este dinero. ¿Qué dices?
Entonces no hay que hacer esas promesas de campaña. Tuvo mal Orsi si la hizo.
No. Hay que ver en el contexto que lo agarraron, en el debate.
En el debate presidencial.
En el debate presidencial, que vos imaginate que estás muy nervioso. Andás a ver. Yo no voy a cargar intenciones en lo que dijo, pero que lo dijo, lo dijo. Eso es cierto.
¿Usted no reconoce que la izquierda está un poco como dividida en este asunto? Que el tema de, no sé si concretamente de los impuestos, pero sobre todo el impuesto al capital o al rico, está enfrentando a la izquierda consigo misma y con sus propios principios?
Mira, yo creo que este debate vos no vas a...
Que además le está haciendo funcionar a la derecha, seamos realistas también, ¿no?
No, pero yo te digo, no vas a encontrar ningún debate que haya sido descalificativo entre nosotros. Yo discutí, por supuesto, con senadores que no están de acuerdo, con diputados, pero siempre en buenos términos. La izquierda debe discutir.
No, pero yo no digo que sean malos términos.
No, pero
lo que digo es, bueno,
pero
te enfrenta con principios muy muy caros para la izquierda,
pero
¿no?
La izquierda siempre tiene debates.
Pero cuando Betiana Díaz dijo, es una cosa de 3 senadores cuando trae 17, en 17.
Bueno.
MPP
no se imaginó que iba a crecer
en
tanto el debate.
Contó mal porque éramos 4.
No, después...
Sí, es cierto, contó mal porque eran 4, es cierto, pero
no me preocupa.
Al MPP Betiana todavía no le entraron con esa...
Mira, yo ayer estuve en un comité de base con un compañero del MPP, no importa quién, y dijo que ningún tema para el Frente Amplio tiene que ser tabú, que hay que discutir todos los temas cuando yo expuse.
Pero ese compañero es senador...
Diputado.
¿Es diputado? Diputado. ¿Del MPP?
Sí, muy bien, muy bien.
O sea, y dijo, que en el MPP todavía hay margen para entrarle con ese...
Pero decir supuesto. Eso, perdonen, ¿no? Pero si eso es decir nada. Es quedar bien con el diablo.
Que están dispuestos a discutirlo, yo no tengo ninguna duda.
¿Y quién no estaría dispuesto a discutirlo?
Bueno, pero podría ser decir, no, mirá, yo no discuto más, no estoy de acuerdo.
Sí, Betiana cuando habló, vio en términos, claro, no discuto más, y O'Donnell en estas declaraciones que hizo, claro, fue como que... Ya está.
Yo creo que... Y además hay otra cosa, Victoria... Uno puede querer que la gente no discuta más, pero ¿y quién la contiene a la gente? Yo estoy yendo a comité de base que me llaman por el 1%, y no son blancos ni colorados, son gente del Frente Amplista, y no reniegan del Frente Amplio, pero quieren ver cuál es la propuesta, cuál no es la propuesta. Yo creo que es muy sano esto, no solo para el Frente Amplio, para el país. Creo que es sano que se discuta y que se deje de lado otros temas de la política que nos suman.
¿Cuáles?
¿Cómo cuáles?
Mira, yo creo que hay debate. Por ejemplo, el último debate que tuvimos sobre Cardama, ¿no? Yo te voy a decir mi posición. Si yo el día de mañana, y los dejo, los pongo a ustedes de testigo, hago una interpelación, es porque yo sé que puedo hacer que ese ministro caiga.
No, pero...
No, no, y si digo todo lo que dijeron, mentirosa cuatro veces, dijeron a la ministra. Si te dicen mentiroso cuatro veces, es porque no creo en ti, que no podés seguir siendo ministro. Sin embargo, sabían que no tenían los votos. Y estuvimos de 9:30 de la mañana a 10:30.
Es la historia de las interpelaciones.
Pero a eso voy.
La
historia pasa siempre.
Bueno, igual no estoy, sabiendo que no tenés los votos.
Pero yo no estoy de acuerdo con eso, que es para la prensa. Más
bueno,
que
pero es una herramienta de las minorías, porque los únicos que hacen interpelaciones son las minorías.
Pero está bueno, pero ojo, si podés sacar un ministro. Pero si no, se sabía lo que iba a pasar. No,
bueno, es una herramienta válida.
Bueno,
además, siempre la interpelación es una herramienta de la minoría y la minoría sabe que
pero
no
está bien, votos. Pero como herramienta yo no la niego. Yo te digo que yo, si utilizo el día de mañana una herramienta de ese carácter, es porque creo que efectivamente tengo posibilidad de sacar a un ministro o una ministra con todas las barbaridades que se le dijeron el otro día.
Y debates como, por ejemplo, el de Ojeda. ¿A vos te parece que es un tema para que esté arriba del tapete? ¿O
yo creo que se trabajó bien en la comisión del Parlamento, porque había de todos los colores allí, y se pidió el informe a... Yo no estoy en esa comisión. Se pidió el informe a... ¿Cómo es? Al Departamento Jurídico del Parlamento.
Parece que ahora lo ampara.
El Departamento Jurídico plantea eso. No hemos reunido todavía la bancada para ver qué se hace a partir de esto. No tengo opinión porque no lo estudié el tema todavía, te digo la verdad. Creo, escuché a Bordaberry, por ejemplo, que dijo que él no lo haría, y yo respeto mucho a Bordaberry.
Pero también abogado, dijo que no es para sacarlo.
Pero después dijo que no es para sacarlo. Entonces, yo creo que en un debate jurídico quiero estudiar los temas antes de abrir opinión. Esa es la realidad. Uh-huh. Y no estoy en esa comisión. Y el Frente Amplio dijo que lo vamos a discutir en bancada. Quiero escuchar a los compañeros.
¿Cómo ves al presidente Yamandú Borsi, que tiene... Viste, bueno, sí, lo sabes, que hay algunos grupos de Frente Amplistas que están disconformes, que se reúnen, les demandan, no solo por el 1%, también han demandado por el tema de Palestina y todo eso. Hay como una no conformidad, por izquierda lo corren, digamos, llamando al ¿sí? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que las cosas siempre hay que discutirlo dentro de la fuerza política. Sea del partido que sea, hay que discutir dentro de la fuerza política.
Sí, bueno,
pero
para afuera.
Pará, déjame hablar. Pero los compañeros que han expuesto eso, además lo han dicho públicamente, tienen todo el derecho a hacerlo. Orsi tiene modo Orsi. Y tiene un problema Orsi, como lo tendría yo, como lo tendría cualquiera. El Frente Amplio tuvo en la presidencia de la República a gente de muchísimo...
Titanes,
Exacto. ¿No? Tabarete, Mujica, bueno, eran. Y bueno, Orsi es Orsi, tiene esta modalidad. Yo te digo, ha hecho cosas muy interesantes.
¿Cuál sería el modo Orsi, perdón?
Y es un tipo campechano, no usa palabras rimbombantes, no le gusta exponerse a debates profundos.
¿Tiene conceptos sólidos sobre asuntos?
Ah, yo creo que sí, yo creo que. Tipo que fue intendente del departamento después de Montevideo con mayor población, ¿no? Yo creo que sí, eso no hay duda. Esto lo está instalando mucho la oposición, ¿no? Ahora si lo manejan, yo estoy totalmente en contra de esa posición.
Ah, eso está bien, pero los traspiés los cometió él.
Pero sí, pero puede haberlo.
Los traspiés consigo lo cometió.
Pero sí, sí, pero puede cometerlo. Yo creo que esta imagen de que se le permite todo a un presidente y un presidente nunca se equivoca, no es cierta. Hubo a presidentes que se les permitió cualquier cosa. Porque la gente es así.
Sí, Mujica, sobre
son
todo,
ídolos, ¿no? Que lo cual siempre tienen razón. No es el caso de Orsi. Orsi es un tipo que está trabajando en esto, que va a seguir mejorando y que le ha tocado un momento complejo y difícil. El Frente Amplio está en una franca renovación.
Pero hasta acá, digo, perdón, ¿te convence Orsi como presidente hasta acá, en eso que este periodo que llevamos?
Yo creo que no es Orsi quien gobierna. Yo creo que es todo el Frente Amplio todas las autoridades del Frente Amplio las que gobiernan. Nosotros, el gobierno, nos tiene que preocupar el MIDES, el Ministerio de Educación y Cultura, el Parlamento, todo eso. No ya tenemos una constitución muy presidencialista, no coloquemos todos los problemas en el presidente, sea Orsi o sea cualquiera. Yo creo que tiene su personalidad. Él ha reconocido que ha hecho incorrectas
tropiezos discursivos.
Y bueno, miren, enfrentarse a los micrófonos de la manera que se lo hace enfrentar no es fácil. Venir con periodistas como ustedes.
Pero vos salís mejor.
No sé si
salgo. Bueno, no te he visto tropiezos discursivos a vos. Bueno, ahora. Bueno. ¿Vos sí?
Uno.
¿Cuál?
Chiquita.
¿Seguís pensando de hecho de Victoria?
Es una mujer sumamente delicada e interesante.
Y cheta, pero para mí no es un defecto.
Bueno, no, pero no te... ¿Sabés qué? Lo hice en un acto...
Nunca se lo reclame. Sí, está,
pero en un acto...
popular.
¿Te excediste? ¿Pensás que te excediste?
Y bueno, puede ser que me haya excedido.
Está, pero no está invitado para
esto. No, pero estoy hablando yo con él.
Además, ya lo habíamos resuelto.
Ya estoy hablando yo con él y si lo va a decir públicamente, mejor, no importa.
No, no. Y si lo resuelve contigo. Hay que sacarla rapidito.
Pero lo hizo perfecto, ¿ya viste? Lo dijo igual.
Lo hace igual,
Pero es eso lo de Orsi. Creo que él tiene su forma de ser. Y bueno,
me quedo pendiente cuando hablaste de ese recorrido que hacías en una etapa de tu vida por Centroamérica, que ya viste lo peor, que ya viste cuál es el fin. ¿Cómo estás viendo el manejo de la seguridad pública más allá del ministro negro, no? Porque hay una etapa que lleva como 20 años
a negro, y a cómo ha llevado por las charlas que he tenido con él, y además cuando ha ido a comisión en el Parlamento. Me parece un brillante ministro. Mirá lo que te digo.
¿Y por qué brillante?
Porque está tomando las cosas como se tienen que tomar. Ha dado golpes muy importantes en estos últimos 20 días. Muy importantes.
¿Golpes?
Al narcotráfico, a las pirañas hoy, al narcotráfico 3 en una semana y media. Y además él tiene una visión que a mí me parece muy correcta, porque se lo dijo a todo el Parlamento, y esto nadie lo puede negar, que dijo... Ni sueñen que esto se resuelve en un periodo. Yo no voy a decir nunca eso. Y tiene razón.
Pero ya se lo saben todos de memoria eso. Si pasaron todos y nadie pudo. No, ya está.
Exactamente.
Perdón.
Lo veo excelente.
Pero ¿cómo ves que está, más allá de la gestión del ministro, cómo ves esta situación, cómo evoluciona el delito acá? Porque en un momento, ¿te acordás cuando la Yera
era...? Te contesto. Mirá, te voy a decir lo que le dije a un ex subsecretario del Ministerio cuando se enteró que yo estaba en el interior y me dijo, che, en el exterior, me dijo, che, ya que estás allá, decime cómo es esto. Y le digo, mirá, el narcotráfico tiene una virtud frente al gran capital. ¿Frente al gran capital? Me dice, ¿cuál es la virtud? No tiene que facturar. ¿Está? Maneja una montonera de plata impresionante. Sí. Con lo cual penetra en cualquier lado. Si vos sos un pibe que vivís en un asentamiento, entras al almacén del barrio a laburar y te pagan 15.000 pesos.
Sí, sí.
Con suerte.
Sí. ¿No? Dificilísimo esto.
Y vienen estos sinvergüenzas y te dicen, fulanito, te dejo este celular. Avísame cuántos patrulleros pasan cada tanto y toma $500. Chau. Chau. Y no estigmatizo a ese pibe. No, ver si me entendés.
No lo juzgás, claro.
¿No? No quiere decir que esté bien lo que haga, pero no lo puedo juzgar. Y eso es a todo nivel. Entonces, hay una red.
Pero nunca, aún mejorando la pobreza, vamos a evitar, siempre va a ser más. Siempre te va a ganar la oferta del narco.
Vos sabés que hay países...
Hay que fortalecer también una cuestión de valores y educación.
Te voy a decir, yo fui contratado por el Centro Cooperativo Sueco y estuve bastante en Suecia. Hace 8 meses cerraron una cárcel, no había clientela. ¿Sabes por qué, Victoria? Porque si toda la gente tiene un grado de desarrollo humano importante, no que sean millonarios, importante, que vivas sin problema, la delincuencia baja Sustancialmente.
Sí, porque no garpa.
Sustancialmente.
Pero vos estás
no
hablando...
tienen dónde entrar.
Está, pero el desarrollo humano incluye educación, valores, todo. Claro. A eso voy.
No, claro. Pero acá estamos en el país más violento, en el continente más violento, no estamos en Europa.
Sí,
no estamos...
sí, sí.
Es el continente más violento del mundo. Sí. Y, vos estabas...
y más desigual.
Y más desigual. Y vos estabas explicando y estás hablando también del interior del país que está creciendo.
Terriblemente.
Terriblemente.
Sí, sí, claro. Claro.
¿Y tiene freno eso? Porque cuando la hiciera dice, freno, vamos a Guatemala.
El freno no es en un periodo, en un año ni en un mes.
No, claro.
Obviamente que todo lo que tú puedas reprimir, de frenar a estas bandas, y eso está bien. Pero esto lleva mucho tiempo porque tiene que ver con lo que decía Victoria.
Sí.
Esa pobreza hay que enfocarla en forma...
multidimensional.
Multidimensional. Y va a llevar mucho tiempo. Claro. Ahora nos tenemos que poner a laburar en eso.
¿Y liberar las drogas al final? Sacarle la, justamente esa la, cuestión tan millonaria al negocio. Sí.
Y bueno, puede ser una medida. Puede ser una medida.
Aterra, yo sé que aterra,
yo no
pero
la
bueno.
Descarto, yo no la descarto.
Hoy, así como el 1%, hoy se está hablando de eso.
No,
que antes
eso,
era tabú.
Me gustaría estudiarlo más, ¿no? Me gustaría estudiarlo más, pero no lo descarto. Yo creo que todo lo que ayude a eso. Victoria, tenemos un 40% de jóvenes que no terminan secundaria. ¿Cómo van a entrar al mercado de trabajo esos pibes? ¿Cómo?
¿Y a qué mercado?
¿Y a qué mercado de trabajo?
Por eso.
¿No?
Al narcotráfico es un...
Ahí tenés un elemento que nos tiene que no dejar dormir, ¿viste? Porque eso, con todas las transformaciones que hay en el mundo del trabajo, yo te voy a decir, yo trabajé en una fábrica donde cuando entré en la línea de producción, de la bebida era, éramos 42 en cada línea de producción de la fábrica.
Ahora es automático.
¿Cuándo me fui? Con 6 se embotellaba más.
Qué barato.
Claro, pero es automático.
¿Entendés? Entonces.
No podés contra eso. Tenés
eso,
que formar gente que
y ni te digo de la inteligencia artificial. Va a haber profesiones que van a desaparecer.
Está, y no estás haciendo la reforma educativa necesaria tampoco para eso.
Bueno, eso hay que trabajarlo. Yo creo que hay mucha gente.
Tenido pendiente.
Sí, pero hay mucha gente que está trabajando en eso, ¿eh? Porque realmente preocupa.
Y sí, porque vos vas a tener que fabricar máquinas y programar inteligencia artificial. Porque...
Y darle trabajo a la gente. De ahí que viene esta ley ahora, ¿no? De la que va a ser de debate, la de la reducción de la jornada laboral.
Y la otra ley, la que propone Juan Castillo, de este.
Me parece.
Lo de los anuncios de las empresas.
Totalmente de acuerdo. Y quiero aclararlo. ¿Puedo?
Sí.
Mira, a mí me parece que lo menos que puede pedir un trabajador es enterarse que lo van a despedir. Esto no quiere decir que te avisen un año antes. La ley no va a decir no, eso.
Es que toda empresa...
Pero un periodo que vos sepas, porque que te digan mañana no venga a trabajar, es bravo, ¿no?
O sea, no, puede haber circunstancias.
Puede haber, donde pero la si no... se puede... Y eso tampoco dispara a los empresarios.
¿No?
¿Eh? No. Yo no creo que por avisar que, bueno, miren, estoy... Porque además lo que dice Castillo, y eso es cierto, porque yo presido la Comisión de Asuntos Laborales del Senado.
Sí.
Y mirá que se han frenado muchos cierres, ¿eh? O sea, porque te adelantás al problema. Bueno, como se ve, ayer estuvimos viendo este conflicto de Clalvi, por ejemplo, y ya estamos pensando hablar con la Cámara de Industria Lechera.
Sí.
Porque la leche en nuestro país es una industria fundamental.
Sí.
Y sin embargo nos está dando dolores de cabeza en varias empresas durante todo el año. Entonces, conviene adelantarse a los problemas. Y nosotros creo que lo vamos a hacer con esto. No, no es ningún drama eso. Me parece que es correcto que se le avise al trabajador.
Ahora, ¿no hay veces que está demasiado parado en los pedales algunos sindicatos? Digo, el caso del puerto, por ejemplo.
Como todo en la vida. Puede haber medidas que... sean bien tomadas y puede haber medidas que no. Uno de los conflictos que fue el más discutido fue el de la pesca, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, yo creo, lo viví muy de cerca, porque estuvimos permanentemente con la Comisión de Asuntos Laborales, y voy a denunciar lo siguiente acá, y lo digo frente a cualquiera. Llamamos en 3 oportunidades a la Cámara de Industria Pesquera. Se negó a venir a discutir a la Comisión del Parlamento 3 veces. Llamamos 3 veces al sindicato, vino 3 veces. Entonces, ¿quién es el intransigente? Recuerden que estamos hablando de una patronal que estuvo 9 meses de locau bajo el gobierno de la calle, no bajo el nuestro. 9 meses de locau patronal, ¿eh? Y tú tú y yo, le pagamos todo, el subsidio. Entonces, es una... Porque en un... ¿Cómo salís de un conflicto? Discutiendo. Y algo vas a perder vos, y algo va a ganar
el... ¿Y por qué se hizo la fama de ser el sindicato más duro de todos?
No, pero eso es...
Pero no lo inventé yo eso, ¿eh?
No, yo no creo que lo fuera. Lo que es duro es trabajar en la pesca. Eso sí que es duro, pero no creo que fuera. Hubo un problemita en la Plaza Independencia, ¿se acuerdan? Bueno, y eso se catapultó, pero no creo que fuera. Es más, te digo, yo he hablado mucho con los compañeros de la pesca y demás. Hay buena gente como en todos lados. Que puede haber un sobresaltado, que puede haber, pero no. El mejor gremio y el más fuerte es el que triunfa. Y la pesca, lamentablemente, no triunfó. Creo que recuperar el sindicato le va a costar mucho a los compañeros y a las compañeras. Yo vengo de gremios que éramos fuertes, porque realmente se ganaba en la mayoría de las veces que salíamos, ¿no? Que era la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, uno de los gremios que estuve.
Muy bien, vamos a... ¿Pasamos?
A las rapiditas.
¿Te quedó algún tema?
No, tengo, tendría mil cosas más para...
Estoy a la orden, cuando quieran.
No tenés nada para cobrarle.
No, la verdad que muchas cosas más podríamos preguntar, pero se nos va... No, porque me encanta la concepción que tiene González sobre la mirada que tiene, ¿no? En temas que son sensibles para todo el mundo, solo que a veces... Lo que marca la diferencia es el cómo, ¿no? Claro. Cómo llegar a los mismos lugares.
Claro.
Y lamentablemente a veces en ese diálogo de los cómo se genera una grieta innecesaria.
Sí, y eso es muy peligroso para el país. Yo no quiero a los Milei. Puedo querer que pueda estar el Partido Nacional, el Partido Colorado, eso adentro. Pero los Milei me preocupan.
Vamos a las rapiditas.
Punto de encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Hay otras formas de combatir la pobreza infantil que no sean mediante un impuesto?
Sí.
¿Le gustaría estar en el 1% más rico?
No.
¿Los ricos son egoístas por definición?
Sí.
Si sos de izquierda, ¿deberías estar a favor del 1%?
Paso.
¿La justicia social es más importante que la paz social?
Sí.
Bien. Me toca a mí, ¿no?
No,
perdón.
¿El gobierno recibió una herencia maldita?
Sí.
¿Las utopías tienen sentido?
Sí.
¿Es más importante reducir la desigualdad que la pobreza?
Sí.
¿La renta del capital tendría que pagar más que la del trabajo?
Sí.
¿Gabriel Odone es el mejor ministro de Economía que puede tener el Frente Amplio?
No.
Pues ya había gastado el paso. Bueno, muy bien.
Bien, cumplimos,
pero
con la
cosa. Pero consigo. Me dijo con mil preguntas y repreguntas para algunas que dio por sí así, de una, ¿no? Lo de que si por definición los ricos son egoístas, por ejemplo. ¿Por qué no le gustaría ser rico? ¿No le gustaría ser rico?
No, yo te explico, porque yo creo que si hay
¿No prefiere
ricos,
problema de rico que problema de pobre?
Si siempre,
a veces
si
bromeamos nosotros.
¿Sabes lo que pasa? Yo sueño, vos dijiste de las utopías, yo sueño con que no haya pobres. Y para que no haya pobres no tiene que haber tantos ricos. Entonces, quiero un país donde la gente viva bien. Y no es necesario. Vos fíjate que hay gente que tiene 18 habitaciones en una casa.
¿Qué problema?
6 autos para 4. ¿Es necesario eso? Yo creo que no. Yo creo que... Me parece que hace daño tanto, ¿no?
¿Cuántas personas en Uruguay tendrán 17 habitaciones?
¡Ay!
Yo conozco algunos ricos.
Ay.
¿De 17 habitaciones?
No sé, no hace falta 17 habitaciones para ser rico.
Ya que tengas 10 es un disparate. Si son 3 personas viviendo.
¡Ay! 10 habitaciones. ¿Y los jardines? ¿Oíste los jardines que hay?
Sí, va para Carrasco.
Impresionante.
¿Y qué propone? ¿Dárselos a colonización?
¿Cómo?
No, estoy bromeando. No, no, estoy bromeando.
En vidrio.
Claro. Bueno, Gustavo González, muchísimas gracias, no, verdad, por habernos acompañado.
No, quiero aclarar, ¿puedo aclarar una de las
cinco? Sí,
no,
claro.
Sí, ¿cuál le quedó incómoda?
No, la de O'Donnell, porque yo creo que puede haber muchos ministros de Economía que pueden ser buenos, igual que O'Donnell o superiores. Me parece que es feo decir es el mejor, ¿viste? Porque yo soy, por ejemplo, muy amigo de Daniel Oresker, que es un gran economista. ¿Y
sería mejor ministro?
No sé, pero no es menor, no es peor ni mejor que O'Donnell, pero es bueno también, para mí. ¿Entendés?
Está clarísimo. Muchísimas gracias de verdad por haber venido.
El agradecido soy yo.
Ya venimos. Me he visto como Cardi, pienso como Armani. Pero mis defectos no me acomplejan. El efecto de las penas o tagas que me aquejan. Las veo como marcas en forma vaga. Y más que cicatrices, después me parecen ya.